A continuación, en Radio Cultura 97.9, conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Conversatorio. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo estás vos?
Muy bien, gracias. Roberto Azareto, como todas las semanas, presento, miembro de la Academia Argentina de Historia, político, abogado, escritor. Y la propuesta es hoy, nosotros en este programa tenemos como dos direcciones. Por un lado, ir siendo un puente al futuro y explicando, en la medida de lo posible, qué es esta revolución tecnológica con la que ya convivimos y apenas sabemos. Y hemos hablado de los autos eléctricos, hemos hablado de los drones, hemos hablado de la telemedicina, y seguiremos, en la medida que traigamos invitados que sean voces autorizadas, seguir explicando qué significa cada uno de esos capítulos de la revolución industrial. Pero también nosotros intentamos aportar análisis y reflexión. Y yo creo que era bueno hacer una especie de parate y decir, bueno, avanzamos muy rápido estas últimas semanas. ¿Qué significa todo esto que estamos viendo? ¿Qué significa en términos de cambios en la vida humana, cambios en las instituciones, cambios en las relaciones de poder? Y como siempre, disfrutando tener de la perspectiva histórica de Roberto, pero también la perspectiva de toda su experiencia como político y escritor, de la experiencia de vida. Así que, Roberto, ¿qué te parece? Esa es la propuesta. Hoy casi se hace, te diría que el invitado sos vos hoy.
Yo no, hagamos un diálogo, no voy a hacer un monólogo.
No, está bien, está bien.
No, creo que estamos en una de esas épocas disruptivas, cambios. Hubo muchas. Yo siempre, hace un tiempo en otro programa acá, dije el primer hecho disruptivo fue el fuego. Sin fuego, el fuego nos cambió. Los expertos dicen que el fuego hizo que el hombre sapiens pudiera desarrollarse. ¿Por qué? Porque la masticación se redujo varias horas, el intestino se contrajo al masticar alimentos que más fácil al ser cocidos, y entonces el cerebro creció. Así que esa fue una gran transformación. Te diría que, no sé, no hubiera habido ser el Homo sapiens sin el fuego, además del calor, todo lo que hizo para la supervivencia, ¿no? Alejar fieras, todo. Bueno, el ser humano era muy débil en esa para la naturaleza. Estaba rodeado de mastodonte.
Vivían pocos años y
vivían pocos años, pero a ver,
bastante precarias, ¿no?
Nace un perro, una vaca, un león ahí a los 20 minutos ya está de pie. Al poco tiempo son temibles, ¿no? Así que por eso hubo necesidad de buscar la herramienta también. De ahí vienen los primeros palos, los huesos, los que hacían para... Todo eso son transformaciones. Lo que significó en la guerra el carro de guerra de los egipcios, donde iban, embestían, es como un tanque, embestían y había un señor en el carro, uno que conducía sobre la infantería enemiga, digamos, y el otro que estaba subido al carro y ahí tiraba flechas. Bueno, eso fue un...
Gracias a la rueda,
porque si no hay rueda no se produciría eso, más el transporte. Lo que fue el estribo, por ejemplo, se sabe que uno de los problemas que tuvieron los romanos cuando combatían a los hunos y a los bárbaros, que no tenían estribo para su caballería. Y en cambio los bárbaros tenían estribo, con lo cual esas cargas de caballería...
Tenían la mano más libre.
Tenían la mano más libre para poder usar el arma, el sable, la lanza, o incluso algunos desde el caballo tiraban flechas también con el arco. Es decir, todos esos cambios. El cambio disruptivo que significó, en un proceso que tiene lugar en más o menos entre 1450 y 1520, pensemos tres sucesos. La imprenta.
Pero perdóname, déjame, porque me llama la atención en los tres ejemplos anteriores que pusiste, sí. Porque cuando uno habla de cambio tecnológico o revolución tecnológica, el que no está en el tema se imagina una cosa complicadísima, y las tres cosas que vos mencionaste, el fuego, la rueda y el estribo son tres cosas, de alguna manera, no son grandes genialidades, y sin embargo fueron cambios totalmente de
la escritura, los sistemas alfabéticos.
Y pasa lo mismo con la revolución tecnológica de hoy.
Claro.
Uno se imagina que son cambios, no, y son a veces cambios muy sencillos.
Lo que sí fue el primer alfabeto que aparece en un lugar de Siria, Ugarit, el alfabeto que permitió reducir, a ver, los egipcios y otras civilizaciones, todavía ahora los chinos, los japoneses siguen con centenares de caracteres, que con veintipico de caracteres tradujo el lenguaje y lo llevó al escrito. Eso fue otra transformación. Ahí aparecen los escribas.
Y justo
era una clase.
Cuando ibas a hablar de 1450 a 1520, más o menos.
Claro, tres sucesos fundamentales que cambian el mundo. La imprenta con Gutenberg, que permitió difundir el libro, porque había pocos libros para poca gente, había que hacerlos a mano. ¿De qué trabajaban muchos monjes en los conventos? Eran los copistas, traducían la Biblia, todo, pero era una labor de años para hacer traducir un texto. La imprenta permite difundir en gran escala el libro.
Me atrevo a hacer una comparación, quizás muy audaz, entre la imprenta e internet. Porque pero, internet
no, no. Y claro, no, así es una democratización del acceso a la cultura, a la información, demás. El libro. La llegada de Colón. El mutuo de Colón, dicen algunos, ni así. Porque, a ver, se sabe que los vikingos aparecieron ayer, anteayer, se han publicado nuevas pruebas. Pero nadie en Europa se dio por enterado que acá había otro continente. Esto no significa, no disminuye lo que significó Colón. Ahí sí está el... Porque ni los europeos, asiáticos y africanos, que sí se conocían entre ellos, no tenían la menor idea que había otro continente. Había presunciones, pero no. Y a su vez los que vivían acá no tenían la menor idea de que había europeos. Por algo pensaron que eran dioses al principio, bueno, cuando los descubrieron. Como esta gente que viste esta forma, que navega por el mar, que trae caballos, animales desconocidos. Bueno, y después Lutero.
A ver,
¿por Lutero? ¿Qué? Lutero te plantea que para la salvación no hace falta instituciones, que hay un diálogo directo con Dios. La salvación viene de Dios, la libre interpretación de los textos sagrados. Es decir, te plantea un planteo de libertad. No, acá no va a venir un señor a decirme que esto es así. La libre interpretación de las escrituras.
Que es todo un tema, ¿no es cierto?
Es todo un tema. Por eso.
Es difícil.
Pero plantea la Buda.
Qué bueno es eso, pero hoy en día parecería ser que, hablando un poco de fe, y tenemos en la agenda hablar sobre este tema,
sí.
Se ha revalorizado la relación directa del creyente con el Creador.
Sí.
Digamos, hasta ahí, si se quiere, a veces un conflicto entre religión y fe.
Hay un conflicto entre religión y fe.
Lo puede haber entre política y democracia,
sí.
De alguna manera, ¿no es cierto?
Sí, sí. La fe, a ver, todavía hay mucha la gente de fe. Por lo menos en nuestros países, en Asia, en Europa hay una disminución de la fe. Yo el otro día vi una encuesta de que ya en Francia el 51% se declaraba ateo. No sé exactamente si es una encuesta seria, pero vino esa información. Pero es decir, en Europa hay una crisis de fe, no solo de la Iglesia Católica, sino de fe en general. Pero en otros países no. Es más.
Y se percibe visualmente en la asistencia a los templos de cualquier religión, ¿no?
Pero cuando uno observa la relación de los templos, así digamos, hace 200 años, con el número de habitantes, y lo vemos cuando visitamos ciudades europeas, donde uno ve, por ejemplo, en Roma, una iglesia por cuadra, ¿eh? Porque todo el mundo iba. Ahora es una mínima parte de los que se manifiestan que son creyentes. Y cuando se encuesta, dice, bueno, hoy creo que en la Argentina el 70% se considera católico, hace 40 años era el 95, 93%, pero cuando la asistencia a los templos es muy menor. Sí, están las grandes peregrinaciones a Luján, la Virgen del Valle en Catamarca, el Señor del Milagro en Salta, pero es una vez al año. Pero eso no, antes, en cambio, la asistencia era total. Bueno, yo creo que el cambio fue un Halle en el camino de servidumbre. Si mi memoria no me falla, lo comienza así. Habla de 1918, cuando él era muy jovencito. Dice, en 1918 las tres personas más importantes de mi ciudad eran el terrateniente local, que tenía un título de nobleza, el obispo y el coronel jefe del regimiento. Ninguno de estos tres hoy es importante.
Qué bueno eso, qué bueno. Pero alguna vez estuvimos charlando, Roberto, y creo que sería interesante compartirlo ahora con la audiencia, vinculado con lo que decís, que es que también esto se va materializando en cambios en la organización social y política. Pasamos, si corregime si yo te he entendido mal, pero un poco de la sociedad preburguesa, que era una sociedad basada en la esclavitud y la conquista territorial, a la sociedad burguesa, y ahora estaríamos en otra etapa. ¿Cómo sería?
A ver, la primera revolución es la agrícola. Uh-huh. ¿De qué vivían los primitivos hombres hasta hace 10.000 años? Que aparece la agricultura, y de la caza y de la pesca. Había que la recolección. Uh-huh. Ir al bosque y ver qué frutos había ahí en el bosque, en las praderas, descubrir lo que después resultaron ser las verduras, los tomates, ¿no es cierto? Las frutas que habría ahí, o matar algún animal, la caza, o pescar, eso vivía. Hasta que de 1000 años aparece la sociedad agrícola, alguien
planta, cultiva.
Eso obliga a sentarse, y ahí comienza el asentamiento humano, y eso va a dar lugar a las primeras estructuras institucionales, que son los clanes familiares, las tribus, los primeros reinos.
Pues ahí se pasa de la vida nómade a una vida más sedentaria.
A una vida sedentaria, y ahí aparece la civilización. Uh-huh. Y ahí aparece la política, porque aparece la ciudad. ¿Política de qué deriva? Polis, que es polis en griego, la ciudad.
Claro.
Ahí aparece la política.
Alguien necesita. Autoridad.
Así es.
Ejercer la autoridad.
Y ahí viene, claro, alguien necesita dar seguridad, la defensa, seguramente de haber sido alguno, por eso está el mito de los héroes, de haber sido el grandote del pueblo que fue capaz de matar al que venía de otra tribu vecina, apoderarse de la vaca que habían logrado domesticar, o de la oveja que habían logrado domesticar, o que se quería apoderar de algún sembrado. Eso seguramente, ese grandote fue el primer jefe, el primer rey.
Claro, por la fuerza, el que tenía más fuerza. Claro.
Y ese tipo, en algún momento, ¿qué se ocupó entonces? Había que a su vez resolver los conflictos dentro de esa estructura de familias, de ese conjunto de familias que se habían asentado. Así que ahí viene la seguridad interior, la defensa contra los otros grupos, claro, y la justicia. Decir, esto es tuyo, no, cuidado que este ternerito que nació es de él.
La justicia, podríamos decir que es la administración del conflicto humano.
La administración del conflicto humano, lo vemos, es, a ver, basta repasar el Antiguo Testamento. Uh-huh. Salomón, cuando tiene que fallar de quién es el chico, que dice que lo partan.
Sí. No. Sí, sí, claro, qué lindo esa, cuando uno lee la Biblia. Pero te propongo detenernos un momentito y hacer un primer corte musical.
Sí, viene bien.
Viene bien, así tomamos aire también. Sí. Y la banda que hemos elegido para hoy es la banda América, que se formó en Londres, pero es una banda americana. Los tres integrantes eran americanos que estaban estudiando en Londres. Y es una banda que tiene canciones muy románticas, por eso me pareció lindo traerla hoy, que necesitamos un poco formada en los 70, gente que nació en los 50, pero continuaron hasta los 2000 generando producción y aún hoy producen con menos intensidad. El primer tema que vamos a escuchar es Puedes Hacer Magia, You Can Do Magic.
I said if I can't feel it, then how could it be? No magic could happen to me. And then I saw you, I couldn't believe it. You took my heart, I couldn't retrieve it. Said to myself, what's it all about? Now I know there can be no doubt. Spell you.
Creí en cosas que no podía ver, nos cantaba la banda América. Robaste mi corazón. Cuando me hipnotizaste, un corazón de piedra se convirtió en arcilla. Qué linda letra, ¿no es cierto? Y qué linda canción. Bueno, Roberto, entonces, estábamos un poco en la evolución de la organización social.
Y del pensamiento humano, porque todo eso lleva después viene la aparición de los primeros intelectuales, bueno, que eso lo vamos a ver en Grecia. La capacidad del hombre, ¿cuándo se convierte? Cuando tiene capacidad de abstracción. Uh-huh. Y cuando empieza a pensar en trascendencias, y bueno, y a filosofar, y la teología, y ese hombre que lo vemos en la cementerio, que está preparando una vida futura, esos egipcios que dicen que ya piensan en el más allá, los mitos, que es interesante porque hay una coincidencia de los mitos.
Eso es un aspecto muy interesante que estás mencionando, el nacimiento del pensamiento intelectual. ¿Eso dónde lo localizas, más o menos en qué época o en qué contexto?
Mirá, eso lo ves en los mitos, te diría que eso empezaría unos 2000 años antes de Cristo, 3000 años, ya el hecho de que las ceremonias fúnebres, eso hablan de una trascendencia, el tótem, la adoración a determinados animales muy importantes, donde el dios se encarnaría en ellos, o al sol, la luna. Y ya la idea que ya aparece en Egipto con Tutankamón, con el antecesor de Tutankamón, con Atón, que es la idea de un solo dios, que es el sol, que es, claro, es
Amun-Ra,
¿no? Amun-Ra, el sol. Bueno, el modelo de abstracción en realidad lo tenemos en el judaísmo, cuando ya hablan de ese dios que además no lo representás. Ese dios que no es una estatua, no tiene la cabeza de un tigre, de un león. ¿Dónde está? Dios.
Y eso aparece también en esa época, más
claro,
o menos.
Son... con Javed, y el momento clave a mi juicio es cuando... que muestra... hay dos momentos que cambian acá. Caín y Abel. Uh-huh. ¿Qué es Caín y quién es Abel? El agricultor... Y el cazador, el recolector.
Ajá. Interesante. A
ver, es un corte desde ahí inicia la civilización, el comienzo de la sociedad agrícola, Caín y Abel. El agricultor y el pastor, la sociedad que había logrado pastar los animales, que fue un paso, domestica los animales, y el agricultor.
Ahora, qué interesante, porque yo a veces pienso, ¿no es cierto?, y me acuerdo cuando me tocó escuchar con atención a cristianos, judíos y musulmanes, decía, caramba, qué parecido es lo que creen, y sin embargo son capaces de matarse.
Ah, sí, tremendo.
Pero es esa necesidad de... Es decir, y esos tres, esas tres religiones que de alguna manera concentran la mayor cantidad de seres humanos, parten de la base que el ser humano perdió una condición de vida paradisíaca, sí, por desobediencia.
Por desobediencia. Bueno, porque quiso ser... ¿Qué quiso el hombre? Y esto lo vas a ver en otras civilizaciones, la vas a ver en la religión hindú. Ajá. La vas a ver en Grecia, Prometeo.
¿Por qué? A ver, no, perdón mi ignorancia. ¿Por qué
Prometeo? Prometeo, que así como tenemos la manzana de Eva, que es la tentación, vas a ser como dioses, vas a conocer la sabiduría, el conocimiento. ¿Qué es Prometeo? Le roba la llama del Olimpo, y eso, por eso lo castigan, porque a partir de ahí va también a tener, le da el conocimiento a los hombres. Prometeo no es un hombre, no es como, pero es hijo de dioses. Pero se apiada del ser humano, que no conoce el fuego, que lo ve sufriendo, que no logra cocinarlo, logra calentarse, y le roba el fuego para dárselo al hombre, a los dioses, que es darle también, es un símbolo también del conocimiento, ¿no? Y por eso lo castigan y lo encadenan, que el buitre por miles de años le van a robar las entrañas, que le crecen a la noche, ¿no? Eso lo es, y todo eso coincide más o menos, paralelo al Antiguo Testamento. Si se produce, como también cuando vos ves la edad de la época en que vivió Buda, Confucio, Jesucristo, demás, más o menos hay coincidencias, están a lo largo de 2-3 siglos.
Están, ¿no?, coincidiendo.
Sí, 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 no digo que sea exacto, ahí
no,
está.
Pero...
Es decir, muestra que hay un desarrollo paralelo. Porque de continente, en definitiva, Asia y Europa, para algunos se llama un solo continente, euroasiático. Y el norte de África estaba conectado con la civilización mediterránea.
O sea que eso era un solo continente.
Era un solo continente.
Sí.
Claro, había ya iban las comunicaciones llevándolo. El aislado fuimos nosotros y los australianos.
Y seguimos aislados.
Seguimos aislados,
lamentablemente.
Seguimos bastante aislados.
Pero qué interesante, porque en el fondo vos hablamos de los cambios disruptivos, el fuego, las ruedas, cosas materiales. Pero evidentemente cuando el ser humano empieza a mejorar su condición de vida, tiene una necesidad de la trascendencia.
El lugar de la trascendencia, claro. Preguntarse por qué estoy haciendo acá, por qué estoy...
¿Cuánto tiempo voy a estar?
¿Cuánto voy a estar?
¿Qué va a pasar después? Claro, ¿qué va a pasar después?
¿Qué va a pasar después? ¿Cómo? Yo vengo acá para estar nada más que 50, 70, 90, ahora algunos ya podemos soñar.
Más de 100.
Podemos soñar con eso, pero digo, la busca, ¿por qué se va a acabar?
Claro, ¿y qué va a pasar después?
La busca de la trascendencia, ya los poemas antiguos, la idea de que se acuerden las generaciones futuras, los hijos de uno. Todo eso lo vemos en el... Por eso hay dos libros clave, que son la Odisea y la Ilíada, ¿no? Eso. ¿Qué están buscando? El reconocimiento. No están peleando solamente por rescatar a Helena de Troya, para destruir, vengarse de los troyanos. Están buscando, en definitiva, que los que van a venir se acuerden de ellos. Es la búsqueda de la trascendencia a través de la época heroica, digamos.
Y yo, con el vicio profesional, con el vicio economista, tengo esta siempre inquietud. Está bien, la búsqueda de la trascendencia, pero también, y en ese sentido, a veces las religiones tradicionales han como opuesto la trascendencia del progreso material. Y yo creo que el ser humano no es condición una cosa de la otra.
No.
El progreso humano es algo legítimo y algo que seguramente es querido por Dios, de cualquiera sea el nombre con que lo invoques.
Bueno, así como hay algunas parábolas que hablan de que es más difícil, más fácil que entre un camello por el ojo,
por el ojo de
una aguja que un rico, está también la de los talentos, ¿no?
Y claro, claro, es que ese es el tema, es que uno lee, como me gusta a mí leer la Biblia, el Evangelio,
sí, también.
Y, pero claro, se presta muchas interpretaciones, sí. Y eso es lo que genera a veces, sí, tanta confusión, tanta, ¿no? Incluso dentro de una misma religión,
y sí,
hay distintas posturas que a veces son antagónicas.
Bueno, desde el comienzo, hubo posturas antagónicas en la religión. A mí me parece que hay un momento clave en el siglo XVII, en el pensamiento, que es los escritos de John Locke.
Ajá.
Porque ahí viene, porque a ver, siempre se habla mucho de las barbaridades de la Iglesia Católica, la Inquisición,
cuando las cruzadas, todo ese tipo.
Bueno, eso fue anterior, no, la Edad Media, ahí estaban todos, pero yo después, pero cuando Giordano Bruno, que es el primero que dice, no, nosotros no somos el centro del universo, creamos alrededor del sol, pero además hay miles de soles, este sistema planetario no era solamente que, ya que la Tierra no era el centro, tampoco somos el centro del universo. Él, y tiene problemas con la Iglesia Católica, ¿qué hace? Se va a Ginebra, donde está Calvino. Y se tiene que ir de Ginebra, porque también lo querían quemar en Ginebra. Y se va a Inglaterra, ya en lugar de la Reforma Protestante, y ahí también casi
lo quieren.
Tiene problemas, no lo queman, pero se tiene que ir. Y al final vuelve a Italia, bueno, y termina quemado.
Termina quemado, sí. No logró escapar del fuego.
Termina quemado.
Sí.
Pero a partir de John Locke, en algunos países, empezando por... primero es Inglaterra, viene el concepto de la limitación del poder y de la libertad de pensar. De la libertad de pensar. Y yo creo que eso ha contribuido mucho a lo que pasó después, en el siglo siguiente, que es la Revolución Industrial. Junto con otros elementos, porque muchas veces algunos se han planteado por qué no sucedió en Francia, que era un país mucho más rico que Inglaterra.
Ajá.
Claro. ¿Y por qué sucedió en Inglaterra? Bueno, porque había más libertad de pensamiento, o sea, también probable, entre otras, de las
causas. ¿Y cómo te parece que eso facilitó la Revolución Industrial, esa libertad de pensamiento? ¿Cómo se materializó en una...?
A ver, lo que pareció... Alguien una vez ha dicho que si Isaac Newton hubiera vivido en Italia o en Ginebra, en la Italia o en la España de los Habsburgos y la Inquisición, o en la Ginebra de Calvino, seguramente hubiera terminado quemado, cuando el famoso tema de la manzana y la ley de gravedad, bueno, si ya terminó en eso, que no te quemaban, vos podías decir lo que quisieras, no te quemaban, es decir, hubo libertad, ya no hubo necesidad. ¿Por qué se fueron los primeros peregrinos a Estados Unidos? Porque había problemas, eran protestantes que tenían problemas con otros protestantes.
Querían ejercer su manera de ser, claro, protestantes en...
Eso que se da... Mira, hay un episodio que a mí me impactó mucho. Cuando los jesuitas son disueltos y expulsados de todas las potencias católicas de la época, todos los reyes católicos...
No solo de Latinoamérica, no solo de...
De Portugal, el marqués de Pombal, siguió el de Francia, Carlos III, los Habsburgos de Austria, todos los expulsaron. Y se fueron a países, una parte logró ser recibido en Italia protegidos por el Vaticano, otra parte, algunos fueron a Rusia, otros a Prusia y otros fueron a Inglaterra. Y de Inglaterra un grupo fue a Estados Unidos y ahí funda la universidad famosa jesuítica que está en Washington.
Georgetown. La ciudad de Georgetown.
Claro. ¿Eh? ¿Y qué dice John Adams, segundo presidente de Estados Unidos? Yo no los quiero, pero acá hay libertad de pensamiento.
Qué maravilla.
Pueden hacer la universidad. Yo no los quiero, pero
acá pueden hacerlo.
Pueden hacerlo, acá hay libertad. Y esa es la gran revolución.
Y no cabe duda que donde ha habido libertad de pensamiento y el ejercicio de la libertad es donde el ser humano ha logrado progresar más efectivamente.
Yo creo que te di un libro que escribí sobre la llegada de los jesuitas a lo que hoy es la Argentina, que fueron al norte primero, a Santiago del Estero, que era la sede del primer obispado que hubo en territorio argentino. Bueno, en el siglo XVIII hubo un par de jesuitas nacidos en lo que hoy es la Argentina, en Santiago del Estero, que eran científicos, y uno era astrónomo, y entonces quiso encargar un telescopio a España o a Portugal, ¿eh? ¿Y qué contestaron? Nosotros no nos ocupamos de estas cosas, ellos son cosas de ingleses.
Roberto, qué apasionante. Ahora te voy a hacer un par de preguntas después, pero nos relajamos un poco y la audiencia también con nuestro segundo tema de esta banda tan linda, muy América. Linda. Y este, el segundo tema es Hermana de Pelo Dorado, la traducción, es el título original es Sister Golden Hair.
Hasta las 22, hacemos conversatorio. Por Radio Cultura 97.9. En dúplex con unpuentealfuturo.com.
Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Will I keep on
interesante, la verdad que poder hablar con esta libertad y con tus conocimientos y tu reflexión, Roberto, es muy interesante, porque ¿sabes lo que me pasa a mí? Que soy creyente y quiero ser creyente y me gusta ser creyente, con todas las dudas que uno tiene en el camino y los avatares que va sufriendo, ¿no?
Bueno, el Papa confesó que él algunas veces tuvo crisis de fe también, así que podemos tenerla nosotros.
Bueno, qué suerte, me consuela porque uno las tiene. Porque, como le dije a veces a un amigo mío, un sacerdote, le digo, mirá, uno con el corazón cree, pero donde se pone a pensar empiezan las dudas. Sí, sí. Y él me decía, bueno, no pienses tanto, pero bueno. Pero bueno, uno no puede dejar de pensar. No, y hay un tema que a mí me incomoda, porque cuando veo en Latinoamérica y en particular en la Argentina el fracaso que tenemos como sociedad, ¿no es cierto? No entremos en política, pero el fracaso de las últimas décadas, ¿no? El aumento de pobreza, de la inmigración, de todo lo que ya sabemos. Y me pregunto, y lo digo con la mejor buena voluntad, si haber confundido la pobreza con una virtud. Yo creo que la humildad es una virtud, sin lugar a dudas. Y si te toca ser rico, sé humilde como rico, y si te toca ser pobre, sé humilde como pobre. Pero la pobreza en sí no la veo como una virtud. Y creo que aquí ha habido una confusión.
Mira, el mundo anterior a la Revolución Industrial, la manera de conseguir riqueza era, en definitiva, algún descubrimiento. Por ejemplo, en el siglo XVII, alguien descubrió de que había mucho carbón en Inglaterra, y eso fue vital para solucionar un problema, una pequeña edad de hielo que provocó hambruna, crisis en todo el mundo. Bajó la temperatura, se dio cosecha, se murió mucha gente de frío, aparte de la guerra a los 30 años. Hubo 25 o 30 años muy difíciles, hasta que se talaron bosques para conseguir leña para calentarse, para ver si ampliaban las zona de cultivo, pero a su vez el frío hacía que se perdían cultivos, demás. Entonces, ¿pero cuál era la? Por eso la casta militar era tan importante. En definitiva, ¿cuál era el enriquecimiento en el fondo? Poder apoderarse de alguna tierra que asegurara más tierras de cultivo. ¿Por qué iban los vikingos a Inglaterra, que lo quedaba más cerca? Estaban desesperados, que vivían en esos fiordos rocosos, de buscar tierras para sentarse, para poder comer. No es que estén riquillos, para poder comer.
Conquistar. La conquista. La conquista y la guerra.
O conseguir los recursos mineros, el oro, la plata. Por ejemplo, cuando de aquí, de Potosí, del Perú, de México, salían los cargamentos de oro y de plata, que durante 3 siglos era la principal fuente de ingresos del Imperio Español, que por supuesto lo dilapidó todo en guerras, porque los españoles no vivieron mejor por eso, no hubo una grandeza española, pero sí la familia real. No era solamente, digo, porque Felipe II era muy austero, vivía casi como un monje, pero sí financiar las guerras que hacía en nombre de la fe, las guerras religiosas famosas. La hizo, empezó Carlos V, la siguió él, hasta la paz de Westfalia, que en 16...
Eran guerras europeas, básicamente.
Europeas. En 1648 se dijo, no nos peleamos más por religión.
Okay.
Cada uno hace lo que quiere en su... y respetemos las minorías incluso. No se peleó más por religión.
Y perdóname, vale la pena recordar que eran religiones cristianas.
Cristianas, no, fue una guerra entre cristianos.
Fue una guerra.
Ahora, el tema que viene ahí es que muchos teólogos no entienden cuando la Revolución Industrial, ¿qué es lo que permite? Que lo dice Marx claramente, los mejores elogios al capitalismo lo hace Carlos Marx. Dice, en 100 años la burguesía ha creado más riqueza que toda la que se hizo de la aparición de los primeros hombres hasta hace 100 años.
Qué increíble, interesante. Eso es muy importante. Claro. Y uno lo percibe también. Se critica mucho el capitalismo, pero...
La clave ha sido,
hemos tenido, como decís vos, guerra y esclavitud, porque se conquistaban territorios y se esclavizaban las poblaciones.
Así es.
Y así crecían las naciones. O sea que
Todas las poblaciones, porque algunos creen que solamente este tema lo sufrió África, una esclavitud blanca muy grande, porque además, los piratas del norte de África asolaban en las costas del Mediterráneo buscando, entre otras cosas, esclavos, claro, del sur de Italia, de las costas andaluzas. Hubo expediciones árabes que llegaron hasta Islandia para capturar esclavos.
¿Islandia?
Hasta Islandia. Irlanda, Escocia, eran esclavos. Como también los de ahí hacían lo mismo. O los que se metían al norte de África. Y sí, era un fenómeno que la máquina de vapor lo termina con eso.
¿Por qué? A ver, ¿cómo?
¿Por qué? Porque ya la fuerza motriz la hace una máquina.
Ah, no hace falta tener...
¿Viste? Esclavo. Ahora que la computadora...
Pero hay que decirlo, era así, digamos.
Claro. Te voy a contar una anécdota personal que me impresionó, porque la mayoría de los que estaban ahí eran... Porque yo estuve en el año 2005 como observador de la OEA con un grupo de gente, me tocó estar en Potosí, nos organizaron una visita a la Casa de la Moneda, nos explicaron el trabajo de los indios en las minas, visité una mina también, los esclavos negros, y entonces cuando salimos de ahí había unas Había, la mayoría eran universitarios, peruanos, colombianos, alguna gente de Guatemala. Había dos mujeres que eran mayas
de México.
De Guatemala.
De Guatemala.
Bueno, y entonces yo dije esto: ¿cómo faltan monumentos al señor Watt? Y dijeron: ¿quién es Watt? Y el que inventó la máquina de vapor. ¿Ah, y por qué? Y no se dan cuenta que sin esa máquina, primero, nosotros si hubiéramos reunido, y hubieran dicho juntémonos en Potosí, hubiéramos tardado varios meses.
Claro, en llegar.
La locomotora viene de la máquina de vapor. Claro. Las turbinas de los barcos, la paquetería de los barcos. Bueno. Segundo, porque ¿qué? Al no haber máquinas para la producción, en esta plaza estaríamos ahora viendo a qué esclavo vamos a comprar si a nosotros nos hubiera tocado estar en pequeño sector de altos recursos. Y bueno, pero la gente no lo entiende.
No, claro, es no, que qué notable es eso. ¿Y por qué no lo entiende? Eso
no sé, a lo mejor está mal explicado en la historia.
Es que probablemente sea así, porque incluso hoy en visiones contemporáneas, gente que habla, gente muy progresista ideológicamente, cuando hablan de la esclavitud no profundiza.
No se profundiza.
No dice, bueno, pero la esclavitud es un fenómeno que fue humano, no fue un fenómeno de un país.
Sino creen que es un problema de bondad.
Claro, exactamente, lo ponen, no, pero eso...
A ver, vamos, vieron usted que hay cines de catástrofe, hay películas esas como Mad Max, que pronostican qué pasa después de la guerra nuclear, que quedan unos sobrevivientes. Bueno, vamos a suponer un colapso civilizatorio. No funciona más la energía eléctrica, las locomotoras, un colapso. Pero seguramente vuelve la esclavitud.
Claro.
Seguramente, claro, no es claro. Un tema de bondad.
Claro,
es un tema de necesidad.
Qué importante es eso. Es una etapa histórica, es una etapa, digamos, el ser humano va progresando porque no es consciente por ahí.
No es consciente de cómo hemos solucionado el problema alimenticio. Lo poco que queda de hambre no es por falta de producción de alimentos. Es un problema ya de gente que no, de estados que no tienen recursos, a lo mejor hay que canalizar más ayuda alimenticia, pero no de producción. Hasta hace pocas décadas el problema era de producción de alimentos. ¿Qué decía Malthus? Cuidado que estamos creciendo la población, ¿cómo nos vamos a alimentar?
Exactamente, y todos nos formamos con las predicciones de Malthus, que
cuando
han sido
tenían
erróneas.
500, 600, en ese momento había 700 millones de habitantes, hoy que somos 10 veces más, sobran los alimentos.
Y con la revolución tecnológica se van a producir alimentos en los balcones de las casas.
Así es. Ahora, la gente ha perdido la memoria histórica. Yo, un amigo que es nieto de inmigrantes italianos, por ejemplo, le cuesta creer que en Italia, hace 90 años, había problemas de hambre. En Italia, en Francia.
Y en España, la gente se vino para acá, claro. Había hambre en España.
Dicen, por la guerra, no, aunque no hubiera guerra. Entre 1815 y 1914 casi no hubo guerras, hubo muy pocas guerras, no fue por la guerra. Era porque no alcanzaban los alimentos.
Bueno. Pero esa es la palabra clave que has dicho, Roberto, bondad. Se mira la cosa en términos, la historia en términos de bondad o maldad. Y no es así, es la historia de la naturaleza humana.
Adam Smith, que en definitiva es el que instala los fundamentos teóricos, pero también hay unos sacerdotes italianos, unos que fueron le enseñaron a Belgrano, que también hablan de estas cosas, y eran curas, no eran herejes,
eran protestantes.
Pero Adam Smith era profesor de moral, no de economía.
Absolutamente.
Y no dice que la gente que se dedica a los negocios o los empresarios son buena gente, dice que el deseo de riqueza, de acumulación que tienen, va a ser un beneficio para los demás. ¿Por qué? Porque van a producir bienes, van a crear fuentes de trabajo. Es decir, que el empresario que invierte no se trata de
ese. Ese es un tema clave.
Y la clave,
Roberto, déjame decirte ahí algo, porque es una de las falencias.
Ese es tu tema.
Claro, me metiste en mi tema. Pero porque en realidad lo que dice Smith, fundador del liberalismo, considerado de alguna manera, fundador del liberalismo, dice que el ser humano, buscando su propio bien, ayuda a los demás.
Así es.
Digamos, ¿no? Esa es la tesis de él, la podemos discutir, etcétera. Y el empresario, si logra... Ahora, ¿bajo qué condiciones? Dice Smith. Dice, esta es la clave. No es que toda persona que busque bien propio va a ayudar necesariamente a los demás. Tiene que haber un mercado competitivo. Si no hay un mercado competitivo, ¿qué es lo que nos pasa en la Argentina? Que no tenemos mercados competitivos, convivimos.
Y que la función del Estado asegura las reglas. Por eso lo que no entienden algunos que ahora creen que han inventado el liberalismo, estos libertarios que quieren destruir el Estado, y capitalismo sin Estado no existe en ningún lugar.
No existe, pero un Estado eficiente, austero y transparente y honesto. Esa es la clave. Y hay países que lo han logrado, no es imposible.
No es imposible.
A nosotros no sabemos ni cuándo lo vamos a lograr. Está claro que no lo logramos.
Bueno, la Argentina en un momento parecía que lo había logrado.
Sí, y lo perdimos.
Lo perdimos.
Pongamos una fecha de porque
no, es discutible, pero
claramente lo perdimos y nadie, por lo menos hasta que yo lo noto, encontró el rumbo. Y el debate económico, y me cierro ya como intervención económica, está muy empobrecido en la Argentina.
Sí.
Está empobrecido al análisis macroeconómico, que no es otra cosa de que el análisis de cómo cerrar los números en el corto plazo. Pero nadie discute lo que estamos planteando, lo que vos has planteado hoy. ¿Cómo hacemos para crecer? ¿Cómo hacemos para beneficiarnos con la revolución tecnológica? ¿Qué significa internet, blockchain? Aprendamos, pero para saber usarlo. Porque eso es interesante. En un esquema cerrado y arcaico como la Argentina, ante la revolución tecnológica, uno ve sectores dirigentes que se cierran. Dicen, no dejemos avanzar esto. Y esto hay que avanzar. Hay que, no solamente la revolución tecnológica va a avanzar igual.
Es irreversible.
¿Cómo ves eso? ¿Vos cómo? Porque ahí en el fondo, ¿qué? ¿Esta revolución tecnológica qué nos da? Y ahí te pregunto cómo ves vos. Pues yo encuentro en este debate mucho exitismo. Algunos que te dicen, se acabaron los estados-nación, se acabaron los gobiernos con la informatización, es la revolución del ciudadano, todos tenemos acceso a la información. Otros que te dicen, no, guarda, que esto es está manejado por 5, 6, 10... organizaciones supranacionales que manipulan a las personas que están en las redes. Y yo quiero creer que no es ni uno ni lo otro.
No, yo creo que hay una crisis de los estados nacionales, pero que, lo cual no quiere decir que no aparezcan otras formas más avanzadas. A ver, recordemos, yo no nunca milité en ese espacio político, pero yo ya digo que los peronistas se han olvidado de las cosas que decía Perón. Perón en el año 72 dijo, miren que acá viene la agrupación de los países en continentes y después iremos a un gobierno universal. Eso en algún momento va a venir.
Eso lo dijo Perón.
Claro, lo dijo en el año 72.
Que de alguna manera le había dicho Carlos Marx, que no es alguien de mi simpatía, pero bueno.
Sí.
Pero,
y yo cuando algunos, y me hace gracia porque veo que en el peronismo, que en los distintos sectores, no hago distinción, no lo ven. Siguen con una idea de un Estado del típico de mitad del siglo pasado.
Sí,
son procesos. A ver, la Unión Europea, viste, ya ha tomado muchas facultades de los estados.
Claro, eso, qué importante es eso, ¿no?
La política monetaria, el arancel único, la libre circulación de las personas dentro de la comunidad.
Europa es Europa, y yo creo...
Ahí tenés una experiencia.
Y vuelvo un poco al vicio profesional, pero situaciones tan críticas como la griega, la de España y la de Portugal en la década pasada se han podido resolver gracias a que hay una comunidad europea.
Claro.
Por sí solos estarían igual que nosotros.
Sin duda. Sobre todo los países del sur de Europa.
Grecia, España, sí. Portugal.
Y la misma Italia, que es mucho más desarrollado, pero le viene bien.
Sí. No, el valor de la integración y de integrarse al mundo, no de cerrarse o aislarse. Roberto, he disfrutado enormemente este programa.
Yo también. Espero que la gente
Espero que la audiencia también, ojalá, pero ha sido muy rico. Y nos despedimos con un tema de que me gustó mucho esto, se llama Lonely People, gente solitaria. Y digo un par de cosas de la letra, que esto es para toda la gente solitaria, canta la banda. Pensando que la vida les ha pasado, no te rindas. Hasta que bebas de la copa de plata, no te rindas. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la semana que viene. Thinking that life has passed them by.
silver cup and ride that highway in the sky. This is for all the single people thinking that love has left them dry. Don't give up until you drink from the silver cup. You never know. Yes, I'm back to stay. Well, I'm on my way back home. Get it.
Conversatorio, un espacio para reflexionar y conversar sobre aquellos temas relevantes que no siempre están en la agenda diaria y para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades. Conversatorio, todos los jueves de 21 a 22 por Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.